piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor para nuestras vidas. Una poca de luz.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está nublado en La Plata, la temperatura es de 9 grados 4 décimas y la sensación térmica de 7 grados 7, la humedad 65%. Reiteramos, murió Jorge Messi, papá de Lionel. Tenía 68 años y permanecía internado en el Sanatorio Centro de Rosario. El nosocomio, mediante un comunicado, confirmó que el deceso ocurrió a las 2 de la madrugada de este sábado. En tanto, se espera que Lionel llegue al país desde Miami, donde hoy debía disputar un nuevo encuentro junto a su club Inter contra Monterrey de México. Por su parte, el Club Leones de Matías, hijo de Jorge, suspendió su participación deportiva del fin de semana y del lunes en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol. Afirman que cuando desde el Estado se atacan derechos, se incide a las familias a endeudarse. Así lo dijo en diálogo con Radio Provincia Ariel Wilkis, investigador del CONICET. Además, sostuvo que hoy cada vez más familias de manera estructural resuelven la ausencia del Estado endeudándose.
Cuando el presidente dice los derechos o la justicia social son un excremento, está pasando de largo que precisamente cuando vos atacás derechos, lo que incidís es en condiciones para que individuos o familias tengan que endeudarse, porque cuando no tenés derechos laborales, no tenés derechos a la vivienda, no tenés derecho a la salud, entonces las familias están obligadas a resolver sus problemas de ingresos, de salud y de vivienda de alguna manera, y hoy en día muchas familias y cada vez más de manera estructural lo resuelven endeudándose.
Ratificaron que el juicio contra Pity Álvarez comenzará el próximo lunes. La decisión fue confirmada por el Tribunal Oral en lo criminal y correccional número 29, en coincidencia con la postura del fiscal Sandro Abraldes, pese a un pedido de la defensa para suspenderlo. El músico está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en el barrio Zamoré de Villa Lugano en julio de 2018. Productores frutihortícolas de La Plata alertan por la crisis en el sector. Tras el temporal de lluvia y la disminución en las ventas, aseguran que cada día se complica más. En tanto, resaltan como uno de los mayores inconvenientes el pago de los alquileres. Néstor Villacorta, de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, así lo contaba en diálogo con Informa Provincia.
El alquiler son 300.000, 400.000, 500.000 de alquiler y se paga sí o sí. También el sector inmobiliario que alquila las tierras para pequeños productores sabe que el productor es lo único que tiene, que es la quinta donde trabaja y donde vive. Entonces, o pagás o te vas. No hay otra, vendas o no vendas. Entonces, por eso muchas veces la gente dice, los productores tiran la verdura. No la tiramos porque queremos tirarla, la tiramos porque hay que volver a resembrar rápidamente para ver si pueden hacer un peso para poder pagar los alquileres y todos los impuestos que están atrás, ¿no?
Pronóstico de este sábado para la capital de la provincia de Buenos Aires: frío, con tiempo estable, se espera poca nubosidad en las próximas horas y ascenso de la temperatura, la máxima estimada 13 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está nublado, la temperatura es de 9 grados 4 décimas, hay sensación térmica de 7 grados 7 y la humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Las Armas Buenos Aires haciendo La Policía Emocional.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
En hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Hasta la una lo vamos a estar acompañando. Son las 12 y 10 en este momento en la República Argentina. Y aquí en la ciudad de La Plata, bueno, no sale el sol. Sigue nublado, Claudio. Vos que acabás de venir de afuera. Sigue nublado, ¿no? ¿No? ¿Salió el sol? ¿Espléndido?
Ah, ¿qué va a haber sol? Hay sol, dice, hay sol. Bueno.
Hay
que creer.
No me hagas mentir.
Una cuestión de fe. No nos hagas volasear, por favor, te pido.
La humedad del 65% es kafkiana, la imagen de este espacio. Es un espacio... Ustedes saben que el hall... La planta baja de Radio Provincia de Buenos Aires, el edificio, le voy a hablar exclusivamente al público platense, que cada dos por tres pasa por la esquina 11:53 y que queda maravillado, bueno, con el Palacio Municipal, no puede ser menos, o con la Catedral. Tómese un instante de voltear la mirada hacia ese edificio de la esquina de 11:53, porque si todavía no lo advirtió, bueno, se va a sorprender con una de las postales arquitectónicas más bonitas que puede entregar la ciudad de La Plata, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, claro.
Y mirá que La Plata está plagada de belleza arquitectónica y de variedad, sobre todo, además. Bueno, este es uno de los edificios más bonitos, más singulares también, que tiene nuestra ciudad. Han quedado muy pocos de estos edificios. Y la planta baja tiene la característica de tener mucha luminosidad, algo que no era tan habitual en un edificio que data de la época en la que data este edificio, si no me equivoco, principios del siglo
XX. 1911.
Ahí está.
El Palacio de Chinel, sí.
Entonces, no era tan habitual, y sin embargo, bueno, las diferentes también reformas que ha sufrido le dan mucha luminosidad. Más no es el caso en este estudio auxiliar de la amplitud modulada de la M de Radio Provincia. Hemos quedado un poco como en el centro mismo, ¿no? De la acción. Acá podría ubicarse, no sé, la sala de máquinas.
Por ejemplo.
O una cocina.
Por ejemplo.
¿No? El lugar, claro, donde rápidamente se llega y desde donde rápidamente se parte, un lugar de constante paso. Más, no es uno de los que está bañado, por ejemplo, por la luz del sol.
No, algo parecido. Entonces, al túnel fluvial. Claro, sí, una sensación de que, bueno.
Quedamos un poco ahí como...
No sabemos. Hay una sospecha de realidad por afuera.
Claro, no tenemos ni idea qué es lo que está pasando. No tenemos ninguna posibilidad de, siquiera de reojo, poder ver si el sol está o no está. 9 grados 4 décimas la temperatura en este momento, la sensación térmica más baja, 7 grados 7, así
baja.
Si vas a salir, abrigate bastante, porque no va a aumentar mucho la temperatura. La máxima para hoy es de 13 grados, y se viene una semana, por lo menos, con un arranque muy muy frío. Mañana domingo una mínima de 2 y una máxima de 11. El lunes, ay, qué frío el lunes, una mínima de 1 grado y una máxima de 11. Y el martes una mínima de 3 grados y una máxima de 11 grados. Luego, no se modifican las máximas no superan los 14 grados en toda la semana, pero por lo menos ascienden un poquito las mínimas, es decir, no va a ser tanto frío en las mañanas. Bueno, estamos cursando ya el mes de agosto, menos de... ¿Cuánto nos queda? 35.
¿Estás como crónica? No empecemos, ¿eh?
No, 40 días.
¿Qué me vas a contar, la primavera?
En 40 días. No, menos de 40 días.
Menos de 40. Claro, menos. Bien. Bueno, 221-614-4932. ¿Andás por ahí? ¿Nos mandás un mensajito? A ver, ¿cómo está el cielo? Que vos sí tenés la posibilidad de ver... Mandamos un beso grande a Ale Tuminello. Nos mandó hace un ratito nada más una foto del auto, tomada desde el auto. Está llegando a Bahía Blanca, a unos ciento y piquito de kilómetros, más o menos, de Bahía, escuchando la radio.
¿Dónde está?
Estaba en las inmediaciones de Coronel Pringles.
¡Oh, qué lindo lugar, sí. Pringles!
Claro, ahí se nos complica la señal.
Salamónico, de pueblo salamónico.
Hermoso.
Estoy hablando del arquitecto Salamone, hay mucha. Ahí han tenido el buen tino,
sí,
esa municipalidad, de reconvertir el viejo matadero.
Claro.
Con esas cuchillas tan...
Tremendo.
Oh, la pucha, qué imagen esa. Pero lo han reconvertido en un paseo público, municipal, hermoso.
Hermoso.
A la vera del arroyo.
Sí, divino
lugar, pero precioso en toda época del año.
Divino, divino. Y casi al pie de la sierra, ¿no?
Claro.
Cuando
claro.
vas por la ruta, claro. bueno, ahí hay también claro. Algún atisbo del sistema de Sierra de la Ventana. Bueno, lindo, lindo, y lindo que nos escuchen por aire, pero si no por la app, ustedes ya saben, claro. Vía internet. Y bueno, y tratando de reflejar un poco lo que pasa en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, Gaby, porque a veces, digo, nos quedamos con, obviamente, nos quedamos con el pago chico, ¿no? Con el barrio. Pero la verdad es que en esta última semana, donde hubo tanta movida, hubo también mucha gente movilizada en pequeñas localidades y no tan pequeñas. Fue impresionante la movilización que hubo en Bahía Blanca. Me llamó mucho la atención, mucho. Porque vos sabés que Bahía es una sociedad, bueno, que tiene algunas características...
Muy conservadora,
no muy proclive a la participación y demás. Todos los miércoles hay una movida desde hace bastante tiempo. Grupo de jubilados, los docentes, ahí la línea opositora a lo que es el oficialismo dentro del SUTEBA es fuerte en Bahía Blanca, movilizan mucho, están, ya te digo, semanalmente en la calle, pero en esta oportunidad la marcha, que por supuesto ocurrió en las inmediaciones del Congreso Nacional y que desgraciadamente bueno tuvo la represión que padeció, se replicó en todo el interior y en Bahía hubo una movida muy, muy importante. También en Mar del Plata.
Uh-huh. Vamos a hablar de lo que pasó en esta semana, pero también de lo que pasó... A mí me parece que cuando se instalan estos temas, está buenísimo poder aprovecharlo para hacernos algunas preguntas que muchas veces no nos hacemos, pasamos por alto. Pensar la extranjerización de la tierra nos permite... entender cuáles son los riesgos de, por ejemplo, tal política, entender cuál es la importancia soberana de nuestro territorio, pero también nos tiene que obligar a pensar, bueno, ¿qué pasa hoy por hoy? ¿No? Con la propiedad de la tierra.
Sí, no es un problema solamente, no es excluyente de las provincias mineras o de la Patagonia argentina.
No, claro, exactamente. Tampoco es un... Tampoco tenemos que derivarlo exclusivamente a si la propiedad la detentan extranjeros o la detentan argentinos. Hay que preguntarse cómo está distribuida esa propiedad. Me parece fundamental volver a preguntarnos por la distribución. Me parece fundamental. Yo creo que es la premisa del presente y del futuro inevitablemente. Del otro lado de la línea está Rocío Cecilia Enis, que es investigadora y doctoranda en geografía, es integrante del equipo de investigación del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, y ellos se preguntan, ¿a quién le pertenece la tierra y para quién es la tierra? Una pregunta que, insisto, me parece fundamental. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Gabriel y Sonia, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy contenta de estar acá con ustedes.
Bueno, gracias. Igualmente, contanos un poco. Cuando pensamos La Plata, la veíamos hace poco el mapa del observatorio de tierras, y veíamos que La Plata está pintadita, nuestro partido está pintadito de un color riesgoso en cuanto a la cantidad de tenencia de extranjeros de nuestro territorio. A mí me sorprendió el número, casi el 10%, que, si no me equivoco, de la superficie del partido de La Plata, está en manos extranjeras. No tanto como en algunas otras zonas, pero sí por encima de lo que uno podría decir... Un promedio. Ese es un punto, ¿no? Para analizar, que me imagino que ustedes han analizado.
Sí, a mí también me llamó mucho la atención. Tenemos, como bien decías, casi el 10%. Recordemos que el límite municipal es de 15%, el que establece la ley, que todavía sigue vigente, por suerte. Aunque también podría discutirse, ¿no? También ese porcentaje del 15. Uh-huh. Nosotros lo que no tenemos cruzado es la información de quiénes son los propietarios de esa tierra, que de hecho es una información, me imagino, muy difícil de obtener, porque por la forma en que se compran las tierras...
¿Debería ser pública?
Y yo no soy jurista, la verdad. Uh-huh. Me parece que no tengo la capacidad de responder esa pregunta. Pero lo que sucede en La Plata, más allá de de ser llamativo la extranjerización de la tierra de nuestro municipio, de nuestro partido, nosotros lo que marcamos es que una de las actividades principales que tiene nuestro partido, aunque a veces desconocida, es la producción primaria de alimentos hortícolas, de verduras, que son las que abastecen a los principales centros urbanos de nuestro país. Y justamente la mayor parte de los productores, dentro de la diversidad de productores que tenemos, son de origen migrante. Pero y la manera en que trabajan ellos es una agricultura familiar, o sea, es la familia la que pone la mano de obra. Y llamativamente, no son dueños de la tierra que trabajan, sino que la forma de acceso que tienen es a través del alquiler. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo también ahora nosotros de, bueno, ¿y quiénes son estos dueños extranjeros de la tierra? Así como nosotros tenemos colectivos migrantes en nuestro partido, desde hace muchos años trabajándola, yo no tengo el dato cruzado, pero bueno, sí tenemos población migrante de origen sobre todo boliviano produciendo hortalizas, pero después, por ejemplo, en nuestro cinturón se producen flores. Es el mayor productor de flores de corte, de decoración, de los ramos de flores para, no sé, para los hoteles, para comprarle a tu mamá el Día de la Madre. Bueno, en La Plata también se producen, y es la colectividad portuguesa y japonesa la que se ocupa, por ejemplo, de las flores.
Zona norte, bueno, y zona también, oeste, fundamentalmente, ¿no? Ese tipo de cultivos.
Exactamente. En cambio, la producción hortícola se ve cada vez más desplazada hacia el sur, sobre todo sobre Ruta 36 hacia Poblet, porque avanza la ciudad y corre la actividad. Pero además quiero remarcar una cosa que es de lo que estabas hablando vos, de la distribución, ¿no? Charlar de la distribución de la tierra, pero también de qué uso se hace de esa tierra. Porque, como bien decías, no, tampoco centrarnos a la discusión si es un capital nacional o extranjero. O sea, aunque hay que dar esa discusión, también entender para qué usan esa tierra.
Totalmente.
O sea, si la comunidad boliviana viene y produce los alimentos y trabaja acá y vive acá y manda a sus chicos a la escuela y produce los alimentos que nosotros consumimos, entonces la discusión no corre por el origen nacional del productor, sino entender que está usando la tierra para la soberanía alimentaria nuestra.
Totalmente.
Para poder alimentarnos.
Yo creo, asisto con algo de sorpresa, a una discusión que se pone chauvinista, ¿viste? Es muy loco, porque surge, perdónenme, pero a veces surge un nacionalismo idiota, que no nos permite pensar cómo nosotros configuramos las relaciones sociales en el marco de nuestra sociedad, conformada por nativos, migrantes criados aquí y por recién llegados, yo qué sé. Pero está bueno que nos preguntemos, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones sociales que conforman nuestros perfiles productivos, de distribución de riqueza?
Exactamente, o sea, porque además, ya yéndonos como a un lado más histórico y conformación de la identidad nacional argentina, la instalación de un discurso de que somos descendientes de europeos invisibiliza a el componente de pueblo originario que tenemos en nuestra sangre, afro también. O sea, nuestro país es un país diverso y enriquecido por las distintas comunidades. Entonces, el negarlo, el invisibilizarlo, se transforma en discursos racistas, xenófobos, que para nada contribuyen a nuestra vida cívica, ¿no?
Me parece que es una discusión súper interesante, porque además hay una complejidad en esa realidad. Y son esas pequeñas fisuras por donde la derecha inserta su discurso, ¿no? Entonces dice, bueno, pero si la Argentina históricamente, digamos, venimos de los barcos, como si ese derecho a la propiedad que han ejercido durante tantísimos años, bueno, después ya generaciones de argentinos, fuera justificativo como para no poner un límite a que venga un capital extranjero y te compre un pueblo, por ejemplo, ¿no? La totalidad de una población, de una comunidad. Me parece que es interesante dar el debate, pero también clarificar respecto a cuáles son los límites, ¿sí?
Sí, exactamente. O sea, porque además en esta cuestión de extranjeros y extranjeros, no quiero dejar de venir a la mente un ejemplo de la cuestión. Chicos, nosotros tomamos mate todo el tiempo y es guaraní, ¿entendés? Como
exacto.
Es innegable.
Exacto.
La mixtura que tenemos.
Claro,
Y la cuestión de... Perdón, sí, te escucho.
No, claro, y no se trata de negar nada, todo lo contrario, digamos. Pero también clarificar respecto de que no todo es lo mismo, Claramente.
Para nada.
Claro.
Porque, de hecho, la ley, en realidad, a lo que está destinado es a los grandes capitales extranjeros que vienen a hacer un tipo de explotación que nosotros llamamos extractivista, que es una economía que funciona gracias a grandes inversiones, súper localizada para la extracción de materia prima que se retira del país con poco agregado de valor. Es ese tipo de actividad la que quería o la que quiere favorecer esta reforma, esta propuesta del gobierno.
Claro.
Es para ese tipo de extranjero.
Uh-huh. Es importantísimo esto también, ¿para qué utilizamos la tierra?
Tal cual. Bueno, nosotros voy ahora al Cinturón Productivo Platense, también que a veces resulta un dato revelador incluso para nosotros platenses. Yo soy nacida y criada en La Plata y no me enteré que éramos grandes productores de hortalizas hasta no llegar a la facultad. Y ahí se volvió mi tema de investigación. Tenemos gran producción de verdura en fresco. No piensen en papas, la papa no se produce en La Plata, pero sí tomate, lechuga, espinaca, morrón, berenjena, las verduras normales de la verdulería.
Rocío, te interrumpo, sí. Pero esto quiere decir que el 90% de los ingredientes de una ensalada que se consume en Palermo, en Chacajiales, en los lugares que están más de moda de la República Argentina, proviene del cinturón de frutihortícola de La Plata.
Muy probablemente sí. Porque además los cinturones verdes que se ubican en las áreas periurbanas de las ciudades se ven muy comprometidos y se han visto muy perjudicados a lo largo de los últimos años por el avance de otras actividades productivas, como la producción agrícola extensiva con los grandes cultivos y del lado de la ciudad el avance del suelo habitacional y urbano. Entonces los cinturones se ven estrangulados. Uh-huh. El de La Plata resiste a lo largo de los años su superficie. Los estudios de incluso acá de la Facultad de Agronomía revelan que la superficie productiva se mantiene más o menos estable, pero se ve corrida hacia el sur y desplazada por el avance de otros tipos de uso de suelo.
Con respecto al mapa del distrito, digamos, ¿cuáles son las zonas? ¿Pasa algo con los parques industriales ahí, en ese sentido? ¿Cuáles son las zonas, son estas zonas periféricas las que están en manos, o también hay desarrollos urbanos importantes, digo, otro tipo de explotación que están en manos de extranjeros?
Mira, en el periurbano conviven un montón de actividades. No solo es la actividad primaria, sino también, como vos decís, la industrial. También hay clubes, hay instalaciones de salud, militares, tenemos penales, o sea, el periurbano es un área muy diversa y en el que hay muchos intereses, ¿no?, de desarrollo, o sea, no solo es la contraposición producción primaria con suelo urbano. Pero tenemos que tener en cuenta que la ley de tierras delimita, o sea, funciona para tierras rurales, yo no tengo el dato de para qué actividades se usa esa tierra, porque de hecho estaba buscando en el mapa del observatorio, chusmeándolo, pero no provee más información que el dato así general a nivel partido, porque ellos lo toman también del registro que hace la ley.
Uh-huh. Ahora, lo que sí se corrobora es que tan solo el 31% de la superficie que es explotada es explotada por sus dueños. El resto son arrendamientos.
Exactamente. Y eso trae un montón de complejidades para la actividad. Porque
el encarecimiento del producto desde el vamos, ¿no?
Sí, pero y mucha vulnerabilidad para el productor también, porque al ser arrendatario, al ser inquilino, tiene que pagar a fin de mes el alquiler. Entonces, en una actividad tan poco certera como la actividad hortícola,
claro,
trabajando con un producto tan frágil, tan perecedero, tan vulnerable a las inclemencias climáticas, a la aparición de plagas, por ejemplo, con la humedad aparecen hongos.
Claro.
No obstante, todas estas variaciones que puede tener a lo largo del mes, o incluso llega el momento de cosecha y todos estuvimos produciendo tomate, mi tomate no vale nada, o sea, no puedo sacar un mango de eso e igual tengo que pagar el alquiler a fin de mes. Entonces, eso tiene muchas repercusiones en el modo en que se produce, en qué tipo de variedades se produce, en qué implica para la vida del productor tener esa presión del alquiler.
¿Por qué es tan difícil el acceso a esa tierra? ¿Por qué tan solo el 30% de los que producen son propietarios.
Y bueno, lo caro que es, por ejemplo, es muy habitual que se hagan arriendos compartidos. Entonces, por ahí se alquilan 4 hectáreas y al interior se subdivide y hay distintas familias. Eso también complica mucho el registro de la actividad y contar con datos sobre la actividad, porque después al interior se organizan y se llevan a cabo explotaciones individuales, pero todas en un mismo predio de 4 hectáreas alquilado con el nombre de uno de los productores, ¿entendés? Uh-huh. Y después se va valorizando la tierra, o sea, la especulación inmobiliaria termina siendo, o sea, los va desplazando también porque es mucho más rentable utilizar la tierra para otro tipo de actividad.
Te iba a preguntar eso. Yo vivo en la zona norte habitualmente y transito mucho, paseo mucho por ahí en nuestro partido. Desde hace muchos años, además, de algún modo fui testigo de cómo fue cambiando. Aquello que era quinta, hoy por hoy es barrio. Y ha pasado mucho, 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 mucho. Pero con un impacto visual llamativo en muy poco tiempo. Estoy hablando de 15 años, ha cambiado extraordinariamente. Me imagino que eso tensiona en alza el precio, ¿no? Porque
eso provoca el desplazamiento que decía.
Provoca el desplazamiento, recién, claro. Pero además provoca el alza de precio, porque no vale lo mismo una hectárea que la cantidad de lotes que vos podés subdividir en una hectárea.
Obvio.
Sí, exactamente. Sí, me imagino calle 11 de Citibel, que ahora hay barrios privados, claro. Hay una estación de servicio espectacular, hay colegios. Sí, va cambiando muchísimo el paisaje en poco tiempo en nuestro partido. Bueno, algo que tenemos que saber es que la actividad se sustenta en gran medida gracias a la autoexplotación de los productores, porque no quiero dejar de remarcar eso, la situación de vulnerabilidad en la que ellos trabajan, que ellos viven en el mismo predio donde producen y sus casas están construidas con los mismos materiales de los invernaderos porque no les reconocen las mejoras edilicias y el predio ellos lo alquilan vacío. Es toda la familia la que trabajan 2-7 días de la semana, achican su consumo y gracias a esa reducción de su calidad de vida es que también se sustenta y sobrevive este tipo de actividad de la manera en la que está hoy mayoritariamente desarrollada. Uh-huh.
Cecilia, esas comunidades, ¿ustedes las consideran migrantes aún? Porque debe haber familias que hace, qué sé yo, 30, 40 años que están radicadas allá.
Sí, tenemos como para caracterizar a los productores del cinturón, los primeros al inicio eran españoles e italianos y descendientes de españoles y de italianos que aún hoy están en el cinturón realizando la actividad, y en general son las familias tradicionales que son grandes productores, porque así como yo les hablo de esta producción mayoritariamente migrante, trabajando en predios muy chiquitos, también tenemos grandes productores en nuestro cinturón, pero son pocos casos excepcionales, que tienen por ahí 30, 40 hectáreas y se dedican a la producción de tomate, que es el cultivo más rentable. Uh-huh. Y después, la población migrante llega sobre todo en la década de los 90, y sí, ahora ellos ya tienen a sus chicos acá, argentinos ya, nacidos acá en Argentina. Marcamos la condición de origen o descendientes de, porque para seguir charlando de la cuestión el componente también de racismo y xenofobia a la que se ven expuestos y de la cuestión subalterna, que por más de que ellos quizás están nacionalizados, bueno, subyace y se mantiene, ¿no?
Sí, notablemente. Otro tema que apareció así como un soplo en el viento, pero que nos permite preguntarnos por algunas cosas estructurales de la Argentina, lo que decíamos al comienzo. Rocío, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Provincia. Me queda claro que la vieja máxima de la Revolución Zapatista, la tierra es de quien la trabaja, en el caso de La Plata no aplica, en absoluto. Bueno, fue la máxima impulsante, en definitiva, fue el lema impulsante de la Revolución Agraria, ¿no? De la Revolución Mexicana, nada más y nada menos. Pero aquí aparentemente no sé.
No por ahora.
Sí, por lo menos no por ahora.
Rocío, ojalá que no, que podamos decirlo de otra manera en el futuro.
Exactamente, ojalá. Bueno, hay que construirlo al futuro. Rocío, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias por la invitación. Muy bueno, lo paso muy bien.
Dale. Hablábamos con Rocío Cecilia Enis, es investigadora y doctoranda en geografía, es integrante del equipo de investigación del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Está bueno preguntarse, ¿de quién es la Tierra? ¿Cuál es el perfil productivo de la Tierra en nuestro partido? El 10% del partido de La Plata está en manos extranjeras. Son todos los mismos, es lo mismo el extranjero que con su familia labura en la tierra, que sus hijos ya son nacidos en la Argentina, se lo puede inscribir en el mismo lugar. Y otra cosa que subyace a ese debate, pero que a mí me parece que es estructural, que era lo que nos descubría recién Cecilia, tan solo el 30% de la superficie trabajada es explotada por sus dueños. El 70% es alguien que posee y que lo está arrendando para que otro la trabaje. Lo que, por supuesto, encarece enormemente la cadena y vulnerabiliza enormemente también esos productores, ¿no? 36 minutos pasaron de las 12, seguimos en Hay un Lugar.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Entonces cuando las horas van.
En Hay un Lugar, 42 minutos pasaron de las 12. Seguimos aquí en este programa hasta la una de la tarde. Quiero mandar un abrazo grande a los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, que nos están escuchando. Vecinos, queridos, gente querida, amigos, nos están escuchando desde el cuartel. Me mandan mensajes y salen nuestras voces de fondo.
Bueno, sí, esperemos que tengan una jornada tranquila.
Ahí en el Pago Chico,
sin ningún susto.
En mi pueblito, sí, claro, sí, sí.
Por qué linda, qué lindo el norte de La Plata, ¿eh?
Sí, una ciudad, La Plata.
Tan ecléctica.
Claro, que tiene un tamaño. A ver, porque siempre cometemos lo mismo que acabo de hacer yo recién. Cuando hablamos de La Plata, hablamos de la ciudad. La Plata es un partido, es un partido claro. Enorme, de una gran superficie. Con mucha distribución de asentamiento urbano en toda la superficie del partido. Uh-huh. ¿No? Eso hace que la cabecera del partido quede muy, muy distante de algunos puntos de urbanos de del partido de La Plata. La Plata tiene bomberos por provincia de Buenos Aires.
Claro.
La distribución de los cuarteles, uno podría decir, no fue acompañando el crecimiento urbano de localidades que eran muy, muy pequeñas, de características rurales. Arturo Seguí, el lugar donde yo vivo, hacia finales de la década del 90, tenía 3.000 habitantes. Y hoy tiene 17.000, más o menos. Ajá. Uh-huh. Y el crecimiento ha sido vertiginoso. La cantidad de veces que multiplicó su población. Y ahí empiezan a aparecer algunas problemáticas propias de la urbanidad que no están contempladas. El cuartel de bomberos más cercano, hasta hace muy poco tiempo, estaba en Villa Elisa.
Claro.
Y para poder llegar desde Villa Elisa a Seguí, y tardan como mínimo 25 minutos. La acción de las llamas en 25 minutos es irremediable.
Exacto.
Tener un cuartel de bomberos voluntarios.
No, además por unas vías absolutamente colmadas de tránsito.
Totalmente, siempre
colapsadas. Claro, colapsar. Te agarra el Belgrano, andá.
Son dos, además. Claro. No podés entrar por Arano o podés entrar por 409. No hay otra forma de entrar.
Claro.
Arturo Seguí. No hay otra forma. Entonces, esa dificultad. Bueno. Nos ponía en una situación realmente muy, muy vulnerable. Durante mucho tiempo y con mucho, mucho esfuerzo, se fue conformando el cuartel de bomberos voluntarios, y ese cuartel de bomberos voluntarios ya está funcionando desde hace unos cuantos años. Y muy bien. Así que bueno, le mandamos un abrazo muy, muy grande a todos los muchachos y muchachas que conforman ese cuerpo, de más de 25 integrantes, y siempre pujantes, están permanentemente realizando buenas acciones constantemente. Si no me equivoco, próximo fin de semana un festejo del Día del Niño, pero bueno, por ahí lo comentamos la semana que viene. 45 pasaron de las 12. Seguimos aquí en Hay un Lugar. Mis pagos, Sonia Negrín, voy a seguir hablando de mis pagos porque me voy a ir a San Andrés de Giles, donde este fin de semana, mañana domingo, no voy a estar, se celebra la quinta fiesta del salame más largo Argentina.
No podés, Morini.
Somos merecedores, sí, claro que sí. Del otro lado de la línea está un querido amigo, José María Mereta, el Colo Mereta, creador de la fiesta del salame más largo de la República Argentina. Colo querido, ¿cómo andás? Gabriel te saluda aquí en Radio Provincia, ¿cómo andás?
Bueno, buenos días para toda la audiencia de Radio Provincia, gracias Gabriel, gracias Sonia. Y estamos apretados, hermano, ¿viste? Llovió mucho.
Sí, claro.
La fiesta se va a hacer sobre Avenida Esculi, 25 de mayo, se espera mucha gente, agarra 9 cuadras, con el bulevar al medio. Bueno, pero bien, todo bien. El salame está bien, que es lo principal. Estamos superando el récord nuestro del año pasado, que fue de 4.69.18. Y bueno, el salame está listo para cortar, para vender, para degustar. Así que todos los que gusten, lo esperamos.
¿Cómo es la fiscalización, Colo? ¿Cómo es la fiscalización? ¿Quién mide ese salame en el día de mañana, en el marco de la fiesta? Me imagino en el momento, no en la apertura, sino en el momento casi culmine de la fiesta. ¿Quién mide el salame y certifica que efectivamente vuelve a tener San Andrés de Quilmes el salame más largo de la Argentina?
El salame lo certifica los escribanos Stanislao Segurola, hijo, y Amalia Segurola, hija. Los dos hijos del escribano Segurola. Uh-huh. Están adelante el público, con la que no haya ninguna duda, ningún error. Está todo a disposición, que la gente está en las cámaras, van a estar mirándolo. Viene C5N, viene TN, viene el que trabaja con Marley, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Va a haber 3 televisores, aparte va a venir mucha gente. Somos gente de radio de todos lados, la verdad que nunca creí que por hacer un salame un poquito más largo frente a tu casa pasaría semejante pelote.
¿Quién es el que compite, Colo? Porque siempre hace 5 años que venís ganando el premio y algunos meses después aparece uno que te deja algunos centímetros atrás. ¿Quién es el que compite? ¿Son varios los que están compitiendo? Tandil. Tandil.
No, Tandil solamente, estamos con Tandil. Yo el año pasado...
Están los Tandil cañones ahí. Es difícil, Tandil,
¿eh? Nosotros somos una fabriquita muy chica. Vos preguntarle a Gabriel, nosotros somos muy chicos. Nosotros vendemos salame todo el año, hacemos salame bueno, casero.
Me voy a meter con los... No, una empresa familiar, muy chica, que por motivo del esfuerzo y fundamentalmente de un producto extraordinario, ha crecido, pero es una empresa familiar, como bien lo dice el Colo. Ahora... Son los hacedores del fiambre embutido más rico de la República Argentina. Y esto no es una cuestión de localía. Yo como
salame, que te va a saltar un mercedino.
Ando por todo lado, nací en Mercedes. Así que lo puedo decir con absoluta tranquilidad. Nací en Mercedes. pero no solamente... he andado por todos lados, todos los lugares que son famosos... muy, muy famosos por la factura, por los embutidos. No hay nadie que se ponga, que pueda parangonar lo que hace el producto que hace el Colo. Es extraordinario.
Yo creo que mi producto, el problema que tiene, el mayor gusto que tiene, es que tiene un estacionamiento no menos de 35 días. Eso es lo importante de todo esto, porque vos haces un producto, le pones secante y a los 8 días lo vendés.
Claro.
Nosotros hacemos un producto natural, un producto que es muy difícil hacerlo, tenemos que juntar mucho stock para poder llegar a la venta, porque pues, la verdad, porque tenemos que tener 4,000 o 5,000 kilos de stock para ir vendiendo por semana, para que llegue a las 4 semanas bien el salame, que como mínimo te digo, que es el mes. El otro día me decía tu papá, Gabriel, me decía, vos dices, la gente de Buenos Aires le gusta comer salame blandito porque no sabe comer, me decía tu papá. Y la verdad que la idea de todo esto, porque yo tenía una venta frente a la estación de servicio acá en la entrada de San Andrés de Giles, y cuando me fui para mi casa no sabía si cerrar o seguir. Y la madre de Gabriel me dijo, no, vas a vender más acá que allá. Fue la única, Mirta fue la única que me dio el ánimo como para arrancar de vuelta.
Buenísimo.
Vive enfrente, mi hijo vive enfrente. Yo crecí enfrente de este lugar. Así que te imaginas que
cantidad de comida. Todo esto se lo debo a la familia Morín.
Ahí también. Está. Bueno, ahí está.
Colo,
qué bueno.
Escúchame, ¿cómo se te ocurrió? ¿Hubo algún momento del salame más largo que hacía? 45 centímetros, cuanto mucho. La tripa la cortaba muy largo. ¿Cómo se te ocurrió en algún momento de decir, che, si hacemos algo largo en serio? ¿Cómo fue eso?
Te digo, esto fue en la pandemia, yo estaba en la casa que yo era de mi viejo, y como es, estaba con una lapicera y dije, empecé a mirar el teléfono y vi que Tandil había hecho un salame de 80 y pico metros, y yo dije, nunca tarde de empezar y voy a hacer un salame de 100, y me salió 130 primero. Y me puse a hacer un aparato solo en el galpón, lo inventé.
José María, ¿y cuántos kilos de carne lleva eso? ¿Cuántos kilos tenés que procesar para...?
Más de 1,000 kilos de carne.
¡Guau! Wow.
¿Para llegar para llegar a qué longitud, Colo, 1,000 kilos de carne?
Y tenés que hablar de 2 kilos por metro.
Claro.
Paso por unos
claro.
Sí. No, te digo lo que mido, te digo sinceramente, porque no sé, espero mañana poder batir los 4,80 y pico de Tandil, que eso es lo que espero. Creo que lo vamos a lograr. El año pasado me mandé un error, que fue el error grande de haberlo hecho de 379 metros, creo que fue. Fue una locura, 379 metros con 18 centímetros. Lo tenía que haber hecho menos, pero bueno, hay capacidad para seguir haciéndolo más grande.
Qué grande.
¿Y cómo se corta eso? ¿Se corta como el chorizo seco así en diagonal? ¿Cómo se corta?
Sí, se corta. El salame se corta en diagonal. El salame se corta, se mide. Después que se mide, se remata en 5 metros, 3 para bomberos y 2 para el hospital, a beneficio del hospital.
Bien.
Y las piezas a total beneficio de los bomberos voluntarios, a total beneficio. Es de bomberos voluntarios, yo soy directivo bombero hace 25 años. Yo creo que San Andrés de Giles tiene uno de los mejores cuerpos bomberos de la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos dentro de los mejores cuerpos de bomberos voluntarios. Y se dona eso y después se corta en trozo y se vende a 10,000 pesos, como el año pasado. El mismo precio que el año pasado, porque toda la gente quiere llevarse el trofeo. Y el trofeo es el salame largo.
Qué bárbaro, maravilloso. Lo último, ¿qué cantidad de gente esperan?
No sé, el año pasado desbordó, este año acá desbordaron los hoteles. Date cuenta que el bombero cerró la inscripción hace 15 días con 250 puestos de artesano. Imagínate que no se calcula, la gente que puede ir mañana no se calcula.
Terrible fiesta popular, 10 cuadras me dijiste, la longitud de toda la avenida Esculi bulevarizada, digamos, todo el bulevar de la Esculi.
Sí, toda la avenida Esculi va a estar prácticamente completa de artesano.
Maravilloso. Bueno, nosotros hablamos acá como dos parroquianos, la gente por ahí no sabe, la avenida Esculi es una de las avenidas que desde hace ya mucho tiempo tiene conexión directa con la Ruta 7, la autopista. Es muy fácil llegar, muy muy fácil llegar. Vos vas desandando la autopista, la Ruta 7, la autopista, desde Luján hacia San Andrés de Giles. Es el primer ingreso que te encontrás que dice San Andrés de Giles, ahí tomás, esa es la avenida Esculi, continuás por esa y te vas a encontrar con el lugar donde se celebra la fiesta. Colo, te mandamos un abrazo muy, muy grande, mucha merd para mañana. Lamentablemente estuve fin de semana pasado, muy probablemente vaya el próximo, no voy a estar, pero vos sabés que...
Así que me vas a fallar este año.
Sí, pero yo cruzo seguido, cada vez que ando por allá cruzo, así que te voy a ver pronto. Te mando un abrazo grande.
Bueno, el año pasado juntamos 35.000 personas. Yo creo que este año la podemos llegar a superar. Nos vamos a meter, pero vamos a superar. La verdad que yo quería que mi pueblo tuviera una fiesta porque se había perdido la fiesta del chancho con pelo. Y bueno, quería que mi pueblo tuviera una fiesta. Se me ocurrió que la iba a hacer y la hice. Y bueno, hoy es un éxito. Estamos dentro de las fiestas más grandes de la provincia de Buenos Aires, creo. Así me dijo el señor intendente.
Y sí.
Estamos dentro de las fiestas más grandes de la provincia de Buenos Aires. Con un salame, con una locura de un tipo que se puso a armar un aparato y que nadie creía en él. Porque cuando fui a decirle al intendente que iba a ser un salame largo, me dijo que estaba loco. Lo reconozco todavía hoy.
Bueno, lindo.
Pero bueno, la verdad que le agradezco, chicos. Le agradezco a toda la radio del país que me hace. Le agradezco a toda la radio del país que me ha llamado porque parezco un artista, hermano, todavía. Yo vengo del campo, sin estudios, sin nada. Yo soy una persona que me fundí a los 44 años, arranqué de vuelta, que vos sabés bien la historia mía. Y arranqué luchando y trabajando 24 horas por día. Y cuando se quiere, se puede lograr.
Colo, muchísimas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo, mucha mierda para mañana, y que siga para mucho tiempo esta fiesta que nos enorgullece a todos.
Gracias a vos, a Sonia, y muchas gracias por llamarme, chico, muchas gracias, y lo esperamos todos mañana en la Avenida
Cúbica. Claro
que sí. La cantina está a cargo de bomberos, a precios muy módicos también, así que quédense tranquilos que cosa, bueno.
Fuerte abrazo.
Y a la familia Morini... un fuerte abrazo también porque los quiero mucho a
dejale
todos.
Algo, que bien. Dejale algo al viejo, a la vieja y listo. Yo después me encargo, no te da problema por eso.
Bueno.
Te mando un abrazo grande. Nos vemos, Colo.
No hay problema. Gracias, chico. Muchas gracias.
Ahí estaba José María Mereta, es el creador de la fiesta del salame más largo de Argentina. Este domingo se va a celebrar la quinta fiesta del salame más largo de Argentina. No sé si somos conscientes de los números. Arrancó con 130 metros.
Chao. Tenés que hacer una cuadra de salame, ¿eh?
Y quieren superar los 480.
No, impresionante.
Casi 5 cuadras de salame.
Impresionante.
Una cosa extraordinaria.
Ay.
Extraordinaria.
Con un poco de roquefort, no te puedo decir cómo va eso.
Va a ser fuerte, va a ser fuerte.
Pasa como piña.
Sí. Pero qué
rico.
En serio, de los mejores productos de embutido yo no he conocido...
Bueno, a ver si traemos algo para probar, querido mío.
Estuve desempacando algunas antes de salir de casa.
¿En serio?
Sí, para esta noche, obviamente. No voy a poder ir mañana, así que esta noche miraré boxeo, tomaremos algo rico seguramente y comeremos algún salame, por supuesto.
Ahí va.
Les prometo que voy a traer. Dale, cómo no.
Bueno.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Leiva Joyas. Compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.